Hola y bienvenidos al Que Madruga, el podcast donde hablamos sobre teología y Biblia. Un capítulo nuevo casi todos los lunes, miércoles y viernes.
Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 9 de Al Que Madruga. Estamos agradecidos porque sigan escuchando los podcasts que ya están en Spotify, en Anchor. Y las otras 6 plataformas que no me acuerdo cuáles son los nombres. Quiero enviar un saludo y agradecerle a los chicos de Pods Cristianos-es por promocionar nuestra página de Instagram y en consecuencia el podcast. Así que gracias, chicos. Nos pidieron los datos y están ya en su página. Visítelo. Es PODS, Pods Cristianos-es. Así que gracias, cabros, por promocionar no solo este podcast, sino también los demás que hay en su página. Visiten la página en Instagram y pueden escuchar también otros podcasts cristianos. Está muy, muy bueno. Se pueden encontrar también con Está Todo Pagado, de Christian Tichauer y Lulu Campos, de La Viña Las Condes, entre otros, Armadillo y otros más. Así que, vamos al tema. Sí o sí, sí o sí. El día de hoy quiero hablar sobre Jesús, ¿sí? Sobre los diferentes conceptos, las diferentes formas en cómo vimos o cómo vemos a Jesús en la Biblia. Y no solo en la Biblia, sino que en nuestra relación con Dios vemos a Jesús de diferentes formas a medida que los vamos conociendo, ¿ya? Voy a tocar 3 puntos solamente hoy día. Esperamos hacer después más partes sobre esto. Y el primer punto tiene que ver con este Jesús como promesa en la Biblia, ¿ya? Nadie del Antiguo Testamento conocía al Jesús que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Se presentaba con otros nombres cuando se mostraba a algunas personas, por ejemplo a Abraham o a Josué, etc. Y solo veían una característica de él. Y en Génesis 3.15 lo que hace Dios es instaurar a Jesús como promesa. Les voy a leer el versículo. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Eso es Génesis 3.15. Desde ese momento, Dios promete a Jesús como quien va a solucionar el problema de la desobediencia por parte del ser humano hacia Dios. Lo fuerte del versículo es que generalmente pensamos que Jesús o el pueblo judío pensaba, el pueblo de Israel pensaba que Jesús iba a ser el Mesías, iba a ser el libertador del pueblo, que de eso trataba la promesa. Pero según el versículo que acabo de leer, no es tan así. Lo que viene a hacer Jesús es vencer al mal, vencer el pecado y vencer a Satanás. Esa es la misión que tiene Jesús en la tierra. Respecto al versículo que acabo de leer, lo que ocurre después son consecuencias de haber vencido al mal, de haber vencido al pecado y de haber vencido a Satanás. En consecuencia, las consecuencias son que nosotros podemos tener una relación con Él, que nosotros podemos ser parte de la familia de Dios y por tanto ser llamados hijos de Dios. Y el pueblo de Israel en ese momento, en ese contexto, cuando nace Jesús, muere en la cruz y resucita, también puede ser liberado espiritualmente, porque lo que sabemos de manera histórica es que ellos siguieron subyugados al imperio romano. Ese es el primer, comillas, Jesús que conocemos. En nuestra vida pasa de la misma forma. Nosotros proclamamos el Evangelio como un hecho, sí, para nosotros como iglesia es un hecho, pero para las personas que no conocen a Jesús es una promesa. porque aún no tienen una relación con él. Lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, y lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces tiene mucha relación lo que ocurre en la Biblia respecto a Jesús versus lo que ocurre con nosotros. La segunda forma en cómo vemos a Jesús es como él se definió y como lo definió Dios cuando él estuvo en la tierra. Y eso lo entendemos como hijo de Dios. Jesús como hijo de Dios. O como habla él en Apocalipsis, o el Antiguo Testamento como el Cordero. ¿Ya? Y en esta, comillas, versión que conocemos de Jesús cuando estuvo en la tierra, lo que él hace es ser el mismo y por lo tanto representar a Dios en la tierra. Me explico. El versículo del cual podemos ver esta faceta de Jesús es cuando dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Les contestó Jesús, le estaba hablando a los discípulos: nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Entonces lo que está haciendo Jesús cuando está en la tierra es simplemente representar lo que ve del Padre, lo que ve de Dios Padre. Y si nosotros nos fijamos en la relación del Nuevo Testamento, nos intentan explicar una y otra vez que Jesús, el Hijo, intenta glorificar al Padre, el Padre intenta glorificar al Hijo, el Hijo y el Padre intentan glorificar al Espíritu Santo. Esta relación de armonía en la Trinidad. Y con el fin de poder expandir el reino de Dios en la tierra. O sea, ser e hijo de Dios y por lo tanto hacer lo que un hijo de Dios hace. Y en este caso, según Jesús, es hacer lo que ve hacer al Padre. Nada más que eso. Nada más que eso. Ya al final de la Biblia comprendemos que el sacrificio de Jesús en la cruz y su posterior resurrección tienen una repercusión en la eternidad, no solo en nuestras vidas de manera personal, lo que conocemos como iglesia ahora y después de 2000 y tantos años con el evangelio expandiéndose, y tampoco no solo en la historia, tiene una repercusión retroactiva para aquellas personas que no conocieron a Jesús pero creyeron en él. También pudieron acceder a la salvación. Por lo tanto, no tiene que ver con una repercusión temporal, sino que es eso, tiene una repercusión en la eternidad. Y lo que nos explican las cartas del Nuevo Testamento y también en Apocalipsis es que Jesús pasa a otra, como a otra definición, ¿ya? Que este Jesús resucitado y Jesús como Rey, también lo podemos llamar así. Esta tercera definición de lo que podríamos hablar de Jesús tiene que ver con el versículo en Filipenses 2, del 4 al 11. Dice: yo creo que esto resume lo que trato de expresar en este capítulo. Y es muy claro. Quizás para la otra solo vamos a leer los versículos y vamos a pasar al siguiente capítulo. Dice lo siguiente: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Si se fijan, está describiendo la primera definición. Este Jesús que estaba como promesa, aún no estaba en la tierra, aún no hacía el sacrificio por los seres humanos. Él es, y lo define Filipenses, o Pablo en este caso, como Dios. Él es Dios. Como algo que aferrase. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa segunda parte de estos versículos define a Jesús como el Jesús en la tierra, el Jesús como Cordero, Jesús como Hijo. Se hace hombre e intenta representar no intenta, sino que representa de manera perfecta el reino de Dios y a su Padre. Y por último, dice, hay muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 4 al 11. Y como vemos, es demasiado explícito. La tercera parte habla de Jesús Rey, a Jesús resucitado, y con esta repercusión a nivel eterno, en donde nosotros nos podemos acercar a Jesús y ser parte de su reino, sin dejar de lado de que nosotros doblamos nuestra rodilla, y este no es un sentido literal, sino es figurativo, habla de rendirse. No vamos a andar por la vida doblando las rodillas constantemente, sino que habla de rendirse frente a la persona de Jesús y entregar nuestra vida a Él. Bueno. Como recomendación, esta semana un libro que leí hace algunos años es Jesus Is, es de Judah Smith, un pastor muy joven, gringo, que tiene una iglesia, podríamos decir, bueno, tiene una iglesia física, ¿sí? Tiene miembros dentro de su iglesia, imagínense una iglesia normal, pero también tiene una iglesia a nivel mundial, ¿ya? Por medio de una aplicación que se llama Church Home, que tú puedes descargar de tu celular. Él sube todos los días devocionales, tiene una comunidad como interactiva, como una red social en donde la gente puede hacer iglesia, y también es súper entretenida. Pero ese no es el tema. El tema es el libro. Lo que hace Judah Smith es casi como un experimento en su iglesia, en donde le pregunta a las personas qué es Jesús para ellas. Y en el libro va como resignificando estas apreciaciones de las personas en base a su experiencia y lo que ha visto en la Biblia sobre quién es Jesús. Y te deja un panorama súper claro. Le añadimos que la narrativa de Judah Smith es muy clara. Es muy clara, es livianita. Así que no es un libro difícil ni denso, pero es bastante, bastante profundo. Así que se las dejo ahí. Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Síganos en Instagram, alque_madruga. Y solo decir gracias, chao, un abracito grande, un saludo de mi perro y de mi esposita, que están muy durmientes. Nos vemos, cuídense y que tengan un muy buen día, o buena noche, o buena tarde, a la hora que estén escuchando. Nos vemos. Tin.